Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 y 10 minutos de la tarde, las 4 y 10 en Canarias. Me gusta esta tertulia que vamos a tener porque es como si fuera a mantener una charla con tres amigos, con tres personas que me caen bien y encima es buena gente y que además tienen sentido común y me pueden aportar información para, además de ayudarles a pasar la tarde un poquito más amena, les entretenemos, también les podemos aportar algún tipo de información útil para su vida diaria. Por ejemplo, Fernando Lázaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
¿Estás bien, amigo?
Estoy bien, sí. Un poquito más ligero que la última vez que nos vimos tú y yo, porque hemos aprovechado el fin de semana y hemos cogido las máquinas esas de esquilar y hemos quitado un poquito las greñas, con lo cual...
¿Te has vuelto a rapar?
Me he vuelto a rapar un poquillo, sí. Era imprescindible, ¿eh? Estábamos ya llegando a un nivel...
Sí. Los peluqueros han recomendado que, que solo se corte el pelo uno mismo si es muy, muy necesario. Que se están cometiendo bastantes destrozos,
¿eh? Sí. Un poquito de destrozo me he hecho, pero bueno, oye, un poquito fresquito.
Alejandro Vara, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Su tupé sigue intacto?
Pues sí, la verdad es que yo echo de menos una maquinilla o algo para... Voy a tener que coger la tijera y meterme yo mismo con el mecanismo, porque empieza ya esto a ser un poco incómodo. Oye, y antes que nada, me quiero sumar a la campaña de los 10.000. Es que me parece sensacional lo de pasar 6.000, que se ha triplicado. Es una noticia estupenda que, bueno, que redunda y remacha el nivel y la calidad de los oyentes de esta radio y de los lectores de Libertad Digital. Me apunto a por los 10.000 y ya verás que pronto se consiguen.
Oye, muchas gracias, Alejandro. Y es verdad que nunca nos fallan, ¿eh? Porque avisé a Naya porque dije, va a haber una avalancha de curro tremenda. Digo, ya verás cómo en menos de un mes llegamos a 6.000 socios. A lo mejor hay gente que con desprecio nos dice, ¡buah, 6.000 socios! Para nosotros esas 6.000 personas que se han hecho socias del Club de Libertad Digital son más importantes que los millones que les toquen a otros en no sé dónde. Porque además es que se dejan notar. Es que lo que hace diferente a los oyentes de radio y a los lectores de Libertad Digital es que se dejan notar. Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes.
Hola, Dieter, buenas tardes.
Tú lo sabes mejor que nadie, pero sin dejar de un lado el tema del peluquero que ha sacado Fernando Lázaro, el día que se acabe todo esto, vamos... Es que, Alejandro, Fernando, Juan Pablo Polvorinos, Gonzalo Heredero y yo compartimos peluquero.
Ah, no, me digo que...
Hombre, sí. Por supuesto, vamos a... Por los pelos en Las Rozas,
¿sí?
A una peluquería en la que dos son del Atleti y uno del Barça. Imaginaos.
Fantástico sitio. El pelo, eres un hombre confiado, ¿eh?
Por supuesto.
Yo por eso no me lo voy a cortar, Dieter, porque voy a esperar, porque evidentemente el gremio de los peluqueros necesita que la gente vaya a cortarse el pelo,
Juan Pablo,
si es necesario.
Juan Pablo, aunque te lo cortes tú, luego también vas a tener que ir al peluquero.
También,
o sea,
es
que
verdad.
por eso no te preocupes.
Yo
estoy viendo unos destrozos en los flequillos que cuando vayan los peluqueros van a tener trabajo extra para recomponer. Dice, ¿cómo quiere? ¿Le corto solo de un lado, le dejo el flequillo, le dejo la coletilla, le hago cuatro trasquilones y le tiño medio morado y medio blanco? Y dice, no. Dice, pues así es como viene usted. En fin. Bueno, muchas gracias a los socios del Club de Libertad Digital y a la gente que nos escucha y nos lee. Se lo agradecemos igual. Pero, ¿qué os ha parecido? Porque yo comentaba al principio del programa, Alejandro, que para nosotros hoy es un día más porque no hemos tenido novedad. Los periodistas habéis sido catalogados como actividad esencial y para nosotros el lunes no cambia, pero para mucha gente hoy ha sido un día de vuelta al trabajo y lo que hemos visto este fin de semana, os lo centro y os lo repartís los tres, ha sido otra vez... oye, pues como una improvisación y una confusión que llega el día y dices, oye, que se vuelve. Dices, sí, pero el problema no es que se vuelve ni cuándo se vuelve, sino cómo se vuelve. Y hoy hablábamos con los farmacéuticos y nos decían, pues aquí que no vengan a las farmacias de momento porque no hay mascarillas, Alejandro.
Sí, es que recordad que ya la anterior ocasión de cuando se retiró, bueno, a la gente que no podía ir a trabajar y cuando se hizo la anterior ley de alarma, la verdad es que fue todo un lío, un disparate, porque se cambió todo en el último, esperando al BOE hasta última hora, bueno, absolutamente improvisado y desafortunado. ¿Ayer qué es lo que pasaba? Bueno, pues ayer también es verdad que al final, en el último minuto, colaron de rondón lo de la gente de los trabajadores de la construcción, que no podían ir los que están trabajando en casas, arreglando casas o refaccionando edificios donde vive gente. Dices, bueno, eso afecta a muchísima gente. Puede que nos pille un poco lejos si no estamos haciendo obras en casa, pero afecta a muchísima gente. Pero es un punto más de todo el descontrol que supone. No sabemos muy bien quién puede volver al trabajo. Segundo, te dicen que tienes que llevar mascarilla y ya tú lo de la mascarilla, que en esto eres un paradigma de recordar, hombre, a este gobierno lo, hombre, que ha estado haciendo con las mascarillas. Pues oye, es verdad, yo creo que por lo que he visto, yo hoy me he movido algo y además he cogido por primera vez el coche desde la historia de la pandemia. La verdad es que he visto a mucha gente con mascarilla, mucha. Tranquilizador. También me ha llamado la atención que en algunas grandes superficies he visto que estaban petadas de gente. Digo, bueno, ¿qué hace toda esta gente aquí el lunes? ¿Qué pasa? ¿Que han vuelto de Semana Santa y están comprando? No lo entendía. Pero
yo te puedo dar una pista y continúa, sí, Alejandro. Es que el miércoles había mucha cola por el cierre de algunas grandes superficies jueves o viernes santo. Entonces, cierto, hubo gente que desistió y dijo, si me voy a quedar aquí haciendo cola, encima no tengo mascarilla. Y hubo gente, lo sé por gente cercana, que fue a hacer la compra el miércoles y retomó y esperaron para este lunes, digo yo.
Hoy era una, yo creo que una invasión que me ha llamado mucho la atención. Y por terminar con el tema de las mascarillas y el despiste patatero que tiene la gente, la verdad es que primero está muy concienciada, muy mentalizada, muy asustada y muy cabreada con lo que están haciendo estos señorines que salen aquí en las ruedas de prensa. Porque ayer yo estuve en 5 o 6 farmacias y antes, cuando hablabas con el presidente del Colegio de Farmacéuticos, es que tienen toda la razón. De las farmacias que yo visité por la zona de Goya, por la zona de Príncipe Vergara, por ahí, oye, es que había 2 donde estaban atendiendo sin mascarillas porque no tenían. Digo, pero ¿cómo es posible que mañana se reincorpore tanta gente a su centro de trabajo? Tanta gente que va a estar a menos de 2 metros reglamentarios de compañeros de trabajo. ¿Qué le vamos a hacer si va a ser así? Bueno, pues parece que medianamente ha funcionado el tema del metro y el tema de repartirlo en el autobús. Que también es verdad que hasta el último minuto el ayuntamiento no sabía que tenía que desplegar a la policía municipal para hacer este reparto. Todo improvisado. Una cosa, todo que claro que te deja en un estado de atemorizamiento y casi despavorido.
Hombre, de hecho, y hilvanando por el último argumento que pone sobre la mesa de mi amigo José Alejandro, es que ayer a última hora el lío policial fue espectacular. Por caos, por puro caos, por pura improvisación. No sabían quién tenía que encargarse de cada cual. Desde delegación de gobierno aquí en Madrid, lo contaba mi compañero Luis Fernando Durán ayer por la tarde, y se había producido una reunión en la que el delegado de gobierno, siguiendo instrucciones del Ministerio del Interior, estaba, claro, porque daros cuenta que seguimos con el mando único. El mando único sigue siendo todo a lo que disponga el Ministerio del Interior. Es Policía Nacional, Guardia Civil, es policías autonómicos y policías locales. Ahí es donde estaba la clave. Claro, aquí en Madrid teníamos a los policías locales básicamente atendiendo las residencias de ancianos. Entonces se produjo ahí un tira y afloja y dice, ¿qué hacemos? ¿Los quitamos de las residencias de ancianos? ¿Para qué? ¿Para ponerles a repartir mascarillas? Y entonces en esto irrumpió la Comunidad de Madrid y dijo, bueno, pues que se encarguen, si no los militares, si no tenemos medios para llevarlo a cabo, y que se distribuyan por esa situación que hay de panorama en la comunidad, y que lo repartan las mascarillas ellos. Ah, pero ahí frenó en seco el Ministerio del Interior y ya buscó otra alternativa de Guardia Civiles y Policías, porque de nuevo, pues el Ministerio del Interior, en esa pugna que tiene con Defensa, pues no quiere que ocupe mucha imagen pública más todavía.
Ah, o sea, ¿qué es eso?
Hombre, ¿qué es eso? Otra vez Piqué, ahí hay otra vez Piqué, para variar, es que estamos en esa pugna que sobre todo es de Interior hacia Defensa. Ese es otro de los problemas. Es verdad que al final, porque la gente es muy profesional y porque tienes a los policías municipales y a los nacionales, a los guardias civiles, que saben perfectamente organizarse entre ellos, y yo creo que esta mañana no he notado yo, no me he llegado mucho eco de que se haya producido un mal reparto de mascarillas. Otra cosa, si queréis, hablamos de las mascarillas que están dando.
No, claro,
vale,
pero
para
es que
10 minutos, claro.
Además te voy a decir una cosa, Fernando. Yo creo que ha habido mucha gente y muchas empresas, para que luego hablen de los empresarios y de los jefes, que pudiendo volver hoy a la actividad no se han fiado, ¿eh? Hoy en Madrid, porque en otros sitios es que hoy sigue siendo festivo, pero hoy en Madrid se ha notado un volumen de actividad más bajo de lo normal. Yo he escuchado el informativo Juan Pablo y es verdad que se notaba que ha habido gente que se ha quedado en casa por si acaso.
Al ralentí, por si las moscas. Que no hay prisa. Perdona, Juan Pablo.
No, decir solamente que a mí particularmente, a mí me parece una locura el paso que ha dado hoy el gobierno de España, porque yo entiendo que no es el momento de levantar las medidas estas de hibernación de las que habla el gobierno de España. El que no me quiera comprar el argumento debe saber que como mínimo la medida que se toma hoy es como mínimo muy arriesgada, porque hemos llegado este día sin tener un mapa de cómo se está comportando el virus en España a través de esos 60.000 test selectivos y tal que nos había prometido el gobierno hace ya más de una semana, ni tampoco hay mascarillas suficientes para repartir. Y que bueno, la paciencia de la población está alcanzando ya un límite y no creo que estemos para retrocesos. Más vale que dentro de 8 días no tengamos un rebrote porque estaremos al borde de soportar la tolerancia social de que genera este ejecutivo entre la población. Hoy anunció el gobierno como si fuera
Sí. Y por arropar tu argumento, porque en el que estoy totalmente de acuerdo, lo que te dicen especialistas de seguridad del Estado es de seguridad del Estado y de Fuerzas Armadas, que ya sabéis que es un poco en el mundillo que me muevo yo, dice, yo no tengo los datos que tiene el gobierno para tomar la decisión que ha tomado. La arropa siempre en las directrices que le dicen los expertos sanitarios, esos que prácticamente no conocemos. Pero dice, hemos hecho como Estado lo más difícil, que es meter a toda la población en su casa. En el momento en que la saquemos, y si se produce un nuevo repunte, como te apuntas tú, volverla a meter a la población en su casa va a ser prácticamente imposible y nos va a costar un congo y vamos a tener un problema de seguridad ciudadana importante.
A mí me parece una barbaridad y luego escuchar al gobierno en el tema de las mascarillas es desde luego de lo más inconsecuente que yo escucho.
No, es indignante. La palabra es indignante. Sí, no sé si podemos recuperar el momento de la doctora Sierra cuando, por el cargo de conciencia que tienen, por lo que dijeron de lo de las mascarillas, tienen un problema para decirle claramente a la población que se la pongan. Escuchad porque, fijaos qué vueltas da para decir que es un complemento y que luego, hombre, pues lógicamente evita contagios.
Que son un complemento y no desde luego el más importante a toda una serie de medidas que son las que de verdad inciden sobre la capacidad y la capacidad de transmisión del virus. Sí que es verdad que los organismos internacionales, especialmente desde hace unos días, se han pronunciado claramente porque parece que sí pueden tener una utilidad en reducir la propagación de la infección. Además de que son una barrera, el papel más importante es que minimiza como toda esa dispersión de las gotitas respiratorias.
Juan Pablo.
Bueno, vamos a ver. Es que a mí me indigna tanto lo de las mascarillas, que es que me parece una negligencia entre las declaraciones de Fernando Simón de hace 2 meses en las que decía que no hacía ninguna falta y tal, y las de ahora del gobierno de María José Sierra, porque Simón está en su casa infectado, hay 17.000 muertos, entre unas y otras declaraciones. Y que anuncie el gobierno como si fuera un logro que se van a repartir 10 millones de mascarillas. Por cierto, el viernes Salvadoría decía que iban a ser de las reutilizables. Hoy resulta que se ponen a repartir y son de las desechables. Y el gobierno anuncia, y durante toda la mañana Televisión Española, en bucle, diciendo que no, a ver, que es que no son reutilizables, no se pueden volver a utilizar y hay que cambiarlas cada 4 horas. y el gobierno dice que son 10 millones de mascarillas lo que ha repartido, pero ¿cuántos millones de mascarillas hacen falta en este país en los próximos días en los que muchísima gente va a volver a salir a la calle? Por cierto, esta mañana ha habido gente que las ha recibido, evidentemente, pero han sido muchos más los trabajadores que no han tenido una mascarilla para acudir a su puesto de trabajo y que se la han tenido que buscar por sus propios medios. En el informativo hemos entrevistado a un empresario gaditano que vive en Shanghái y que nos ha contado que la semana pasada se puso en contacto con el gobierno para ofrecerles un pedido de 150 millones de mascarillas. ¿Les han contestado? No. Consecuencia, están dirigiéndose ya a otros mercados. Si el gobierno de España no las quiere, yo le doy preferencia al gobierno del país de donde yo vengo. O sea, yo soy gaditano, ¿sí? Pero si en última instancia no me las compran, pues está buscando ya, por supuesto, puntos para poder colocarlas en Sudamérica, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. No es esto. Y no es la primera vez que yo digo esto en una de estas tertulias. Ha habido muchísima gente, muchísimos empresarios españoles que se encargan de traer material sanitario desde fuera, que se han puesto en contacto, y no hablo de esta semana ni de la pasada, hablo de hace más de mes y medio, en contacto con el gobierno de España, para ofrecerle suministro de mascarillas, entre otras cosas, que ahora son súper necesarias. El gobierno de España jamás contestó, pero la reacción que tuvieron fue amenazar a todos estos empresarios con decirles que a ver dónde tenían las mascarillas, que se las iban a requisar porque el mando único y el estado de alarma así lo requería. Es indignante.
Ahora vamos a hablar de los proveedores del gobierno. Le pido a mis compañeros que vayan haciendo ya la llamada, porque quiero compartir con los oyentes una noticia que puede aclarar por qué el gobierno habla con unos y no habla con otros. Pero respecto a lo que decías, Juan Pablo, sobre si se debe o no se debe volver, yo creo que ahora mismo las estrategias son debatibles. Y luego, desgraciadamente, vemos que las que han tomado en otros países, como en Austria, como en la República Checa, como en Corea del Sur, están teniendo mejores resultados que las estrategias que hemos tomado aquí. Lo que no es debatible es que si tú vas a hacer algo, hazlo bien. Estaban hablando antes Alejandro y Fernando de cómo ha sido la vuelta al trabajo de hoy. No es algo que hayan decidido en las últimas 48 horas. Si se sabía, si el permiso retribuido, si estas vacaciones retrasadas, todo esto tenía una fecha de caducidad. Si se sabía que hoy se tenía que volver al trabajo por parte de mucha gente. ¿Cómo es posible que se dejara para el último momento? ¿Cómo es posible que tenga que ser deprisa y corriendo cuando se dice quién va a repartir las mascarillas, quién no las va a repartir, en fin? Pero bueno, ahora hablaremos de eso porque hablando de mascarillas, hay un par de noticias que quiero comentar con vosotros. Quiero escuchar, no sé si podemos, sí podemos escucharlo, la pregunta que le han hecho en la rueda de prensa a Salvador Illa. Y luego hablamos con el autor de una de las dos noticias por la que le preguntaban.
Se le ha preguntado a usted, señor Illa, y a varios de sus compañeros de gabinete en reiteradas ocasiones el nombre del proveedor de los test defectuosos. ¿Por qué se niegan a dar su nombre? ¿Por qué se hizo el encargo también de la compra de mascarillas a una empresa con problemas judiciales y que se dedica a la distribución de bebidas alcohólicas? Muchas gracias.
Respecto a los test que algunos daban defectuosos, hemos explicado y reitero la explicación, eran unos test con marca CE que podían ser comercializados en el ámbito de la Unión Europea. Una vez se recibieron estos test, el gobierno hizo comprobaciones ulteriores para verificar sus condiciones de uso. Viendo que esas condiciones de uso no se ajustaban a nuestros propósitos y nuestras demandas, estos test fueron devueltos al proveedor que nos suministró. Y respecto a los proveedores de mascarillas, indicar dos cosas. El material que hemos comprado llega de una forma regular y permanente, las mascarillas han llegado, cumplen los requisitos también necesarios para su correcto uso y para su distribución, y todos los procedimientos de contratación que seguimos desde el Gobierno en referencia a este material sanitario y a cualquier otro tipo de producto que adquiramos cumplen unos estándares altos, por cierto, que naturalmente las personas a las que adquirimos estos productos en un momento difícil del mercado, no hay que olvidarlo, también cumplen con los requisitos y los estándares que fija el Gobierno, que indico son altos desde todos los puntos de vista.
Le hacen una pregunta concreta al ministro. Oiga, ¿por qué no dan ustedes el nombre del famoso proveedor que sirvió de intermediario para los test ganga que no servían para nada? Suelta una parrafada el señor Illa y no responde. Y le preguntan por un proveedor que estaría con una condena por estafa del año 2015 y el señor Illa tampoco contesta. El titular de la noticia del Confidencial es: el gobierno compra sus mascarillas en China a una española condenada por estafa en el año 2015. El autor de esa noticia es José María Olmo. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Nos puedes dar detalles de esta noticia? Porque yo, según me he ido leyendo, me iba sorprendiendo cada vez más. Resulta que no es que no solo esté condenada por estafa, sino que es una empresa dedicada al marketing de bebidas alcohólicas, ¿no? Cuéntanos más detalles.
Así es. Bueno, sí, es verdad que sorprende mucho porque sabíamos que el gobierno había prometido que este lunes empezaría a repartir mascarillas en toda España y que ha hecho un gran esfuerzo para intentar conseguirlas justo antes de que arrancara la semana, pero eso le había permitido también ocultar cómo estaba moviéndose para intentar conseguir ese material. Y lo que sabemos es que para poder conseguir todas esas unidades que le hacían falta, ha recurrido a una empresa que hasta ahora, por lo que sabemos, se dedicaba al marketing de ginebras, vodkas y otras bebidas alcohólicas de alta graduación en el mercado asiático. Es una empresa que tiene su sede en Barcelona, pero que cuenta con una delegación en la ciudad china de Guangzhou. Y que además está administrada, como decías, por una empresaria que en el año 2015 fue condenada por la Audiencia Provincial de Barcelona por un delito continuado de estafa agravada, por formar parte de una trama, de una red que aprovechó la crisis económica para quedarse con los activos de empresas que estaban en dificultades. Esta red lo que hacía era prometerle a esas empresas una solución a cambio del pago de una comisión del 3%, y en realidad pues esa comisión nunca llegaba y además esa solución pues tampoco, ¿no? Lo que hacían era quedarse con los pocos activos que esas empresas en dificultades todavía le quedaban, ¿no? Poniendo obviamente claro en riesgo la propia continuidad de los trabajos que se habían vinculados a esa empresa. Fue, como decía, condenada en 2015.
José María, ¿cómo habéis conseguido vosotros esos datos? Lo digo por si ha sido muy difícil o era sencillo que el gobierno también estuviera en antecedentes. ¿El gobierno sabe de esta información?
Bueno, yo doy por hecho que el gobierno, si yo lo he podido conseguir, mis compañeros en el Confidencial hemos podido averiguar esto, como mínimo el gobierno debería estar al tanto. El gobierno cuenta con una red diplomática potente, ¿no? Política y también comercial. Es decir, que es un dato que se podía reconocido antes de llegar a algún acuerdo con esta empresa para confiar en ella algo tan importante como conseguir las mascarillas necesarias para todos estos españoles que hoy se han vuelto a incorporar al trabajo después de dos semanas de confinamiento. Pero nosotros, de todas formas, si conseguimos esta información el domingo, no hemos recibido ninguna respuesta oficial por parte de Sanidad donde se explique cómo el Ministerio ha contactado con esta empresa, por qué ha confiado en ella a pesar de que se dedica al marketing de bebidas alcohólicas, ni tampoco los términos concretos del acuerdo. En la respuesta que habéis puesto en la rueda de prensa, el ministro no da más detalles, no dice exactamente cuáles son esos estándares. Yo creo que incluso China está siendo más exigente, que ha permitido exportar material sanitario solamente a algunas empresas concretas, ¿no? Aquí parece que vale cualquier empresa para vender cualquier producto, ¿no? Por muy necesario que sea. Y sin duda creo que hacen falta más explicaciones. Porque al final el Ministerio de Sanidad está gestionando fondos públicos y no puede ser que se oculte sistemáticamente a los españoles pues el detalle de quiénes son esas empresas, el importe de los contratos, el volumen también y cuáles son las comisiones que se llevan. Porque, bueno, insisto, ese dinero que están gestionando es un dinero público.
José María, una última cuestión. Esta empresa, en todo caso, no sería la famosa primera empresa a la que se le compraron los test ganga que resultaron ser test piratas. ¿Esta sería otra empresa a la que ha recurrido el gobierno en los últimos días? ¿O ese dato no lo sabemos? Es que como el ministro se lo hemos preguntado como 6 o 7 veces y no sé por qué no nos dicen el nombre de los proveedores, lo tienen oculto, no sabemos si pueden ser los mismos o diferentes.
Bueno, con esa estrategia de ocultación al final lo que consiguen es casi el efecto contrario, ¿no? Que tengamos todavía más curiosidad o más necesidad, claro, de saber exactamente qué es lo que ocurre, ¿no? Porque es evidente que si lo tapan será por algo, pero nosotros no hemos podido establecer una relación todavía entre esta empresa y la que compró los test. Creemos que pudo tener alguna participación, pero no lo tenemos confirmado y no sabemos exactamente cuál fue ese papel. En cualquier caso, pues hasta que no el Ministerio no aclare, no ponga luz sobre cuál es la relación entre estas empresas o por qué confía en ellas o cuánto cobran, pues desde luego la duda va a permanecer. Pero nosotros ese dato no lo tenemos. Hemos intentado también averiguarlo. Es verdad que esta empresa de la que hablamos hoy es una empresa que tiene su sede en una ciudad que está muy cerca de la fábrica que vendía los test falsos o falsos o erróneos, porque la explicación sí. que da el Ministerio ahora es casi peor, ¿no? Que compró sí, sí. un material que no sabía para qué era. Y que además dijo luego que estaba mal, ¿no? Pero no tenemos esa información, desde luego. Lo que sí que es evidente es que, como decía, pues China está dando una lección, al menos en este asunto, a una parte de Occidente o al menos a nuestro gobierno, porque solamente aquellas empresas que se dedican a la venta de material sanitario tienen autorización para poder exportar. Y sin embargo, España pues confía en una empresa que se dedica al marketing de bebidas alcohólicas para traer mascarillas. Es un poco llamativo, pero bueno, al final el Ministerio se aprovecha de este oscurantismo para no dar más explicaciones y desde luego no sabemos qué estándares son los que se han recibido. Es muy pronto todavía, de hecho, ni siquiera sabemos si no nos ha dado tiempo para saber si esas mascarillas que se están repartiendo hoy reúnen o no las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores españoles.
José María Olmo, periodista del Confidencial, muchas gracias por responder a nuestra llamada, como hace siempre. Un abrazo.
Nada, muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.
Se te ponen los pelos de punta escuchando esto, chicos. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero sobre todo por el hecho de que el gobierno haya conseguido hasta ahora ocultar datos que no se le habría permitido ocultar a nadie más. Y se le sigue preguntando y con la misma pachorra el ministro de Sanidad, que qué hora es, manzanas traigo.
Bueno, el ministro yo creo que coge el mismo tono del gran líder, ¿no? El gran líder presidente, que le puedes preguntar qué hora es, que te va a decir que cobra 2.000 euros al mes. No sé cómo decirte. O sea, no contesta una sola pregunta. Y yo creo que es la estrategia que sigue todo el gobierno. Y sigue todo el gobierno porque quien marca la estrategia es una sola persona. Que además no es que marque las estrategias, ordeno, mando y dictador bis, que es el señor asesor del presidente del gobierno, su mano derecha. Yo creo que están en la misma dinámica. Vamos a ver, vale que el gobierno ahora no contesta. Y vale que es plenipotenciario porque así lo ha decidido también la oposición, el estado de alerta en el que estamos viviendo. Puede hacer y deshacer lo que le dé la gana. Comparece, bueno, ya habéis visto lo que hemos tenido que hacer los medios de comunicación, algunos, la gran mayoría en qué caso, y muchísimos periodistas, para que hubiera algo de luz para poder preguntar con cierta decencia. Digo cierta decencia porque te pones a ver los medios de comunicación que va preguntando en la rueda de prensa a los ministros y, chicos, bueno, en la parte que se selecciona, pues, en fin, no sé cómo decirte. Yo esta mañana he estado un poco alucinado con los medios y no oí a ninguno de los importantes. Bueno, sí, me parece que estaba Telecinco y alguno más y tal, pero lo más había medios de comunicación que, con todo mi respeto, no los había oído citar en mi vida. Pero bueno, en cualquier caso, ellos no contestan a las preguntas. Pero eso tiene un recorrido muy corto, porque acabará el estado de alarma, llegaremos al Congreso, tendrán que responder las preguntas del Congreso, y luego hay una parte que el gobierno además le hace temblar las piernas, y mucho, que es la parte judicial, que es que esto no se va a quedar. A ver, hay una negligencia que está recogida en el Código Penal, que negligencia en grado sumo puede ser sancionada como un delito. Y entonces, por ahí es por donde van a ir la mayoría de las demandas, y creo que lo que se está concentrando, además de del malestar ciudadano, es una dinámica ciudadana muy importante para acudir a los tribunales, y ahí sí ya te digo yo que el gobierno no se escapa de responder.
No, yo ahí estoy con Fernando. Vamos a ver, es verdad que cada día que se pregunta sobre el tema de los test truchos, test falsos, de la empresa que los vendió, del intermediario que hizo el negocio, que supuestamente se llevó una parte de la coima, crece el bulo, porque es que, claro, luego dirán, no, es que es un bot, es un bulo, es que vamos a hacer una ley antibulos, una ley antifake, vamos a perseguir, lo que dice el señor Marlaska, a todos aquellos que mienten. Vamos a ver, si los que están fomentando y promocionando y alimentando esto son ellos. ¿Por qué? Porque ocultan, porque mienten, porque algo tan evidente como ¿qué empresa fue la que suministró, vendió estos test? el nombre, simplemente queremos saberlo. Se pagó con dinero público, si además es verdad lo que dice Fernando, es que terminará saliendo si es que no queda otra.
Si es que eso tienen va que decirlo, a un tribunal, si es que están obligados.
Y lo van a decir. Por lo tanto, cada día que pasa, primero, el marrón se lo está comiendo este señorilla, que además cada vez que sale la pregunta yo creo que se le hace un nudo en el estómago y se acuerda de la madre de quien sabe que se lo ha llevado, porque eso él evidentemente es. Lo sabe. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que según va creciendo la bola, esta pregunta va a aparecer en toda la rueda de prensa, aunque le den la palabra por el turno al periódico, de con todos mis respetos, de Collullos de Bollullos del Condado. Directamente esto va a salir, se va a preguntar. Y no hay derecho que a estas alturas, con el panorama que tenemos, el gobierno mantenga un silencio sobre este asunto que es crucial. ¿Cuánto tiempo anunciaron? ¿Cuánto tiempo hace que anunciaron lo de los test? Sin test no vamos a ningún lado. Menos mal que empiezan a llegar a Madrid, en Galicia, que por ejemplo funciona muy bien, también los están haciendo, en Andalucía. ¿Por qué narices esos famosos test que nos han estado vendiendo la copla de que ya teníamos 300.000 y 300 millones y no hemos visto a nadie que nos hagan un test porque es imposible salvo que seas miembro del gobierno? Directamente estamos al albur de lo que ocurra y encima tienes que volver al curro porque ya lo de hoy es el primer aviso, pero el día 27 ya hay un montón de grandes empresas que dice que todo el mundo vuelve al curro, ¿eh? ¿Y cómo vas a hacer eso si no sabes si tienes a la población laboral, la tienes contaminada o no la tienes? ¿Cómo es posible que, bueno, crucemos los dedos y confiemos en que los test ya aparezcan y se empiecen a hacer con una relativa soltura de aquí a la fecha de que termina la alarma? Pero, oye, peor no se puede estar haciendo y yo tengo todo el derecho del mundo, como todos los españoles, de pensar muy mal de quién está detrás de esa empresa y quién actuó de mediador para llevárselo. Porque cuanto más se lo callen, más voy a sospechar de que aquí no es que huela que apesta, es que aquí huele a delito, pero huele a delito, pero palmario.
De las cosas que has dicho, Lázaro, sobre las ruedas de prensa, está claro que la estrategia de Miguel Ángel Oliver fue: como no puedo controlar a los 20 medios que siguen habitualmente las ruedas de prensa en Moncloa, como hay 20 medios que siguen las ruedas de prensa en la Casa Blanca, como hay 20 medios que siguen las ruedas de prensa en Downing Street, pues entonces lo que voy a hacer es diluirles y voy a meter a 200 medios de comunicación, Radio Espejo de las Islas de Gran Canaria, de no sé dónde, la radio de no sé qué, de local de no sé cuántos, el periódico no sé qué, muchos sectoriales, y así lo diluyo. Y, por cierto, voy a hacer que las ruedas de prensa las demos con los políticos, pero, sin embargo, con los técnicos que no haya ruedas de prensa. Y no, sigo yo filtrando... Y sigo yo filtrando para con dos objetivos. Uno, que no me molesten con preguntas técnicas a los técnicos, que esas son las clave. Y luego, para que se hable mucho de bulos. Bulos, comportamientos incívicos de la gente y pactos de Estado. Hablemos de bulos y de pactos de Estado para no hablar de lo que hay que hablar, de los muertos y de los contagios. Y ya... Perdona, Lázaro, que es que lo que me llega ahora tengo que aclarar que no es un bulo. O sea, que lo que me llega ahora tengo que aclarar que no es una fake news y les voy a dar las pruebas. En Europa Press está la noticia, dicen, el consejero Miquel Buch, del gobierno de Cataluña, critica que el gobierno dé 1.714 millones de mascarillas porque con la historia de Cataluña no se juega. Y en Libertad Digital, delirante, la Generalidad se queja de que el gobierno le envía 1.714.000 tapabocas. ¿Cuál es la polémica? Para que vean ustedes que no es una fake news, ni un bulo, ni nos hemos vuelto locos. Escuchen al consejero Buch del gobierno de Cataluña.
La nota de prensa que nos ha llegado desde el Gobierno de España cifra en 1.714.000 las mascarillas y 1.714 es una cifra simbólica para Cataluña. También es una cifra nefasta, así que quiero enviar un mensaje al Gobierno de España. Si a alguien del Gobierno se le ocurre que la próxima cifra de mascarillas o de test o de lo que sea tenga que ver con 1.939, es decir, que nos envíen 1.939.000 mascarillas, que sepan que no lo vamos a permitir.
Estamos locos. Pero lo que acabáis de escuchar es a un consejero del gobierno de Cataluña.
a mí me hace mucha gracia.
Pero...
Porque pero, dice, sí, pero, es que esa fecha
es verdad.
Me duele mucho, digo, oye, que la celebráis todos los años, zangolotinos, ¿qué me estás diciendo?
Sí, a mí me parece muy bien y lo tomamos a broma y el independentismo y tal. Es verdad, yo me pregunto, Peter, yo quiero ver esa nota de prensa y que la mande el independentismo a los medios de comunicación. Porque si después de todo lo que está haciendo el gobierno de España, alguien se le ha ocurrido enviar ese número de mascarillas, entonces ya nos estamos volviendo locos directamente. O sea, que el gobierno de Cataluña vive constantemente en el frenopático, lo sabemos todos, y que tienen unas ideas estrambóticas y todas estas cosas. Ahora, si es verdad que alguien en el gobierno de España está haciendo el canelo y perdiendo el tiempo en enviar 1.714.000 mascarillas a Cataluña para meterles el... Entonces ya, mira, o sea, es que es para bajarse del país y decir que siga sin mí a otro lado, porque ya... O sea, por eso pregunto, y le he pedido la nota de prensa, si es verdad que le ha filtrado el gobierno catalán, que a través de una nota de prensa dicen enviada por el gobierno de España. Quiero ver esa nota de prensa. Y si es verdad, desde luego yo ya... Mira,
buena intención, ¿no? En el Barça, en el Camp Nou, ¿no celebran cada vez que llega el minuto 17-14, se pone todo el público en pie y pide independencia? Yo creo que lo mismo lo han hecho como un detalle. Oye,
sí, haciéndole la pelota, sí.
Hacia Cataluña, vamos a mandarle 1.700.000. Hombre, dentro de lo trágico, lo dramático y lo absurdo de lo del nacionalismo catalán y del independentismo, y lo trágico y lo dramático de cómo está actuando este gobierno, a mí me parece muy chusco y muy de historieta delirante toda esta polémica de lo del 1.740.000. Yo no me lo podía creer, yo en eso estoy como Juan Pablo, no me lo podía creer. Primero lo de la cifra y luego lo del debate, la respuesta del loquito este del conseller catalán, no me lo podía creer.
Yo reconozco que me estaba riendo, porque es que al final dices, ¿quién ha reparado en eso? Pero es que, ¿quién repara? Claro, ¿quién repara? ¿Quién lo puede hacer? Y quien lo lee en esa clave. Quiero decir que es un cruce de mensajes que, con perdón, ¿eh? Pero tonto uno, tonto otro.
Tal para cual.
Porque estamos, eso es, tal para cual. Si es verdad que se ha producido esa nota, desde luego yo estoy con Juan Pablo, ¿eh? Hay que tirarle de las orejas, que no está el horno para jueguecitos y tontunas de este pelaje, cuando además este gobierno es el que ha estado caldeando el fuego de este independentismo. Con lo cual, ¿ahora qué? ¿Vas a tirarle de las orejas porque ahora vas buscando unos pactos de la Moncloa? A ver si somos serios. Si esto es así, desde luego es para que alguien en Moncloa, alguien le pongan de patitas en la calle. Y el otro, hombre, pues que cuente las mascarillas, a ver si es verdad que le han dado esas y las utilice, que lo que se tiene que dedicar es hacer la gestión sanitaria en Cataluña, que está mal hecha también, hombre, que en Cataluña no han tenido un 8M como el que ha habido en Madrid. Y en Cataluña están llegando a los límites que ha tenido Madrid, y lo de Cataluña no es comprensible, porque lo de Madrid sí tiene una explicación basada básicamente en todos los eventos del 8M, del movimiento de las manifestaciones feministas, y luego otra serie de eventos que hubo en Madrid también aquel día. Pero es que esto otro no tenía ese recorrido, y sin embargo la gestión de Cataluña ha sido pésima, porque como estamos a la que estamos al globito amarillito y al lacito amarillito, pues no hemos hecho la gestión sanitaria que hay que hacer en el común de los mortales, en el común de los días y en la naturalidad vital.
¿Sabes lo que pasa, Fernando?
No podías prever la pandemia, ¿correcto? Pero si tú tienes un sistema que funciona meridianamente bien, pues lo responderá con un poco más de naturalidad o menos, y en el caso de Cataluña ha sido un completo desastre.
¿Sabes lo que pasa, Fernando? Que yo estoy de acuerdo, o sea, ha habido muchísimos países del mundo donde ha azotado muy fuerte la pandemia y tal, que la negligencia del gobierno de España está ahí, es un hecho que ya no conviene destacar, bueno, tendremos que destacar muchísimas más veces y muchísimo más en el futuro, pero bueno, es algo que yo creo que ya empieza a saber y sabe la mayor parte de la población de este país. Por lo menos los oyentes de radio lo saben muy bien, mucho mejor que antes, por cierto. Pero cuando tú quieres jugar a hacer ideología desde el principio, el independentismo juega a hacer ideología con absolutamente todo. Tiene unos atentados en Cataluña y hace ideología. Tiene una pandemia y hace ideología. El gobierno de España desde el principio está haciendo ideología con esto para tapar su incompetencia y su inutilidad. De manera que, como el gobierno de España juega a hacer ideología, lo menos que puede esperar es que los partidos de la oposición también hagan ideología y se pongan a jugar, porque el tema de jugar todos más o menos con las mismas cartas. Pero en los últimos días está haciendo fortuna, y digo bien, está haciendo fortuna ¿cómo está Estados Unidos? Parece que hay muchísima gente que está encantada de que haya un país que tenga más muertos que España y más contagiados que el nuestro, porque entonces se demuestra que la administración, y si es la de Trump todavía más, lo estará haciendo muchísimo peor que España. Lo que pasa es que no hace falta que nos vayamos a Estados Unidos. Yo me pregunto, oye, en Portugal tienen una posición geográfica muy similar a la nuestra. Tienen una estructura de población muy parecida a la nuestra. Hábitos y costumbres los tienen muy parecidos a los nuestros. Y en Portugal tienen 435 muertos. En España superamos ampliamente los 17.000. De manera que a mí me gustaría también que el gobierno de España se mirase un poco cómo está Portugal, por el hecho también de que Pedro Sánchez ha querido mirarse en el maravilloso pacto de Portugal, que era un ejemplo en toda Europa y que, por cierto, lo sigue siendo. Y por esto todavía más. España ahora mismo no lo es. ¿Qué está pasando en Portugal y por qué no ha pasado en España? La respuesta tiene que ser necesariamente está en el gobierno. Tiene que ser ideológica. No hay otra. Y si jugamos a hacer ideología, pues podemos hacerla todos. Lo que pasa es que el gobierno de España está haciendo muchas cosas que si estuviera haciendo un gobierno de Rajoy, de Pablo Casado, de Abascal o de quien fuera, estaríamos directamente, sería imposible mantener el estado de alarma, porque las calles estarían llenas de gente pidiendo dimisiones, caceroladas, scratches, etcétera, etcétera. Y la doble vara de medir que hay en este país, que es una de las cosas que a mí más me repatea de todas, es de lo peor que hay, contribuyendo a ello muchos medios de comunicación debidamente subvencionados, Y por supuesto también al frente de todo la cadena pública española, que se dedica en los últimos días, en vez de informar como es debido, se dedica a andar desmontando bulos, montando una agencia para hacerle la competencia a los de La Sexta en esto de desmontar bulos.
Oye, hablando de los bulos, ya,
Lázaro, te voy a interrumpir, pero porque además te voy a interrumpir para no interrumpirte, porque como ha hablado de televisión española y de manipulación
por
Juan
ahí,
Pablo,
oye, también, sí.
Quiero que escuches a Macarena Olona la respuesta que le ha dado a Fortes, porque creo que apareces en la respuesta.
Me va a disculpar, yo no ataco a la televisión pública, es una televisión que también me pertenece como española. Esto yo lo denominaría un equilibrio de fuerzas. Si tienen al señor Antonio Mestre y otra serie de subvencionados alabando su gestión, cuando claramente está poniendo de manifiesto la actuación que se está llevando a cabo desde Televisión Española, una clara vulneración del principio de neutralidad política que debería regir su actuación, pues esto es un equilibrio de fuerzas. Desde luego, hoy que estoy aquí presente, alzo la voz en nombre de millones de españoles que consideramos que están haciendo una actuación de servicio al régimen, al gobierno de España, de propagación de ese relato que se está intentando extender y que pasa por ocultar la gran desgracia que está sufriendo España. Y le voy a poner un ejemplo muy concreto. Publican imágenes de las fosas comunes que se están abriendo en Estados Unidos, concretamente en el estado de Nueva York, pero no así las imágenes de los ataúdes en España, cuando ayer nuestro alcalde del Ayuntamiento de Madrid hablaba de hasta 400 ataúdes que se están apilando a diario en el Palacio de Hielo de Madrid, la gran morgue española. Parece que si no informan sobre ello, el dolor no existe, pero va a ser muy difícil ocultar la voz de millones de españoles que están sufriendo, se lo aseguro. Y por eso, en el momento oportuno, por supuesto, que daremos un paso al frente para exigir hasta la última responsabilidad por lo que consideramos que está siendo una gestión criminal, a la vista de que somos el país con mayor número de muertos en el mundo por millón de habitantes. Sin embargo, ustedes exhiben los muertos y los ataúdes y las fosas comunes de Estados Unidos, y como la gente. No es que sea tonta, es que se cree lo que ustedes informan, lo que ustedes les enseñan, porque es la única fuente de información que tienen. Eso hace que piensen que en España está teniendo lugar una gestión brillante y que, sin embargo, en sitios como Estados Unidos hay una gestión desastrosa, porque allí ven muertos, cosa que, a diferencia de, por ejemplo, y desde aquí quiero dar las gracias al periódico El Mundo, gracias al periodista Fernando Lázaro, hemos podido tener una imagen del Palacio de Hielo con todos los ataúdes extendidos. Esa es la realidad de España y no la que están intentando adoctrinar e imponer a través de, entre otros grandes servicios al régimen, ese diario de una cuarentena que, por cierto, están ocultando el coste que está suponiendo para todos los españoles.
¿Sabéis lo que se ha escuchado justo después de esta intervención de Macarena Olona en Televisión Española en el programa de Xavier Fortes, Los Desayunos?
No lo vemos, no.
No, pues yo os digo, yo os lo voy a poner. Se ha escuchado esto.
Mundo Natural.
Gastroplus. GastroPlus.
Bueno, yo más que las gracias a Lázaro, creo que hay que darle un premio, pero un Pulitzer o algo. Porque evidentemente de la noticia del año, casi del siglo, que va a ser esta historia que nos está conmoviendo a todos, la noticia importante es lo que hizo Fernando Lázaro en el mundo. Y eso, al margen de que Olona tiene toda la razón en todo lo que está diciendo de Televisión Española y que más de un político y más de dos debería hacerlo, oye, en su momento también lo hizo, yo creo que fue, en, pues no sé si Albert Rivera en TV3 o Cayetana o los dos, pero hay que ir a los sitios y decir... Oye, lo que estáis haciendo es pura manipulación informativa en un asunto como es este, televisión pública, televisión plural, televisión que pagamos todos los españoles, como ha dicho Olona. Pues me parece muy bien. Además que hace falta que se diga que lo que se está haciendo en los informativos de todas las televisiones, lo que se está haciendo evidentemente es manipulación.
Te iba a dar la palabra a Fernando, pero como te ha dado ya Alejandro Barón Pulitzer, creo que nos vamos a ir a publicidad. Y a la vuelta, si no se te ha subido mucho, Fernando, aquí te esperamos Juan Pablo Polvorinos, Alejandro Vara y un humilde amigo que tienes en el radio.
Aquí estoy.
A las noticias.
De Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 y 10 minutos de la tarde, las 5 y 10 en Canarias. Seguimos soñando con otro mundo a su lado, al lado de la gente a la que echamos mucho de menos. Poder estar con ella, tocarla, poder hacer lo que hacíamos antes. Como estamos en una tarde con amigos, con Lázaro, con Vara, con Juan Pablo y con usted que me está escuchando, pues un consejo para todos, Nieves, y continuamos con nuestra tertulia.
La Mutua también quiere estar a nuestro lado y también quiere ayudarnos y ha puesto en marcha una iniciativa de Mutuactivos, del Grupo Mutua Madrileña, con la que quieren ayudar a los más vulnerables de esta pandemia, que son nuestros mayores. Y necesitan nuestra ayuda y además se la podemos dar a través de Mutuafondo Compromiso Social. Es un fondo pionero, 100% solidario, está gestionado de forma gratuita por Mutuactivos y todas las aportaciones y los rendimientos se van a destinar íntegramente a las residencias de mayores de Cáritas para dotarles de material sanitario y de tecnología para luchar contra su aislamiento. O sea que ya lo sabemos, nunca antes había hecho algo parecido en la industria de los fondos de inversión y tenía que ser el Grupo Mutua Madrileña. Podemos donar, lo podemos hacer en un teléfono. Es gratuito y además muy fácil de aprender. 900-555-555. Repito, 900-555-555. 5555. Podemos ver todas las condiciones en mutuactivos.com.
No sé si habéis escuchado antes, Lázaro Vara, Juan Pablo, la entrevista con el presidente del Colegio General de Colegios de Veterinarios de España, don Luis Alberto Calvo, pero sí, hablando de ayudar o de ofrecer ayuda, es que me ha llamado muchísimo la atención cómo este señor estaba compartiendo su frustración porque los veterinarios de España le están diciendo al gobierno: aquí estamos, consúltenos, déjenos ayudar, y que no les está haciendo ni caso. Esto es lo que nos decía el presidente del colegio, del Consejo General de Colegios, de todos los colegios de veterinarios de España.
Nosotros a finales de marzo ya le comunicamos al ministro nuestro compromiso con España y con la defensa de una sola salud, y le ofrecimos nuestros servicios.
Cuando ustedes enviaron la carta al ministro de Sanidad, ¿qué razón les dio para no contar con ustedes? ¿Con qué argumento se lo justificó?
Hombre, la razón fue muy breve, no tuvimos contestación, pero sí que nos la dio el doctor Fernando Simón en televisión. Entonces fue un poco desacertada. Él dijo que, bueno, que en otras ocasiones en las que tuviera algo que ver con otras disciplinas que se contemplaría. Parece ser que las zoonosis no son cuestión de la disciplina veterinaria. Es una cosa incomprensible. O sea, esto es incomprensible por cualquier persona, y más por un profesional, y más por un profesional de la sanidad. Por lo tanto, es muy preocupante y es muy desazonador. Estamos totalmente descorazonados y súper preocupados.
Y ponía el ejemplo de Alemania, donde el jefe del comité técnico es un veterinario, y tantos otros países en las que, oye, si la peste es porcina, la gripe es aviar, las vacas son locas, el murciélago y es el que pasa el COVID-19, y si no el pangolín, ¿cómo no tener? Pero volvemos a lo mismo. Cuando antes, Juan Pablo, hablabas de esos empresarios que están en puntos estratégicos del comercio mundial, que tienen plataformas y hablan al gobierno y le dicen, oye, que como yo soy de España, están teniendo esa diferencia para poder dar. Yo estoy viendo una cantidad de casos en los que el gobierno no se ha dejado ayudar, que no sé si es por tenerlo todo controlado y que no se les pueda ir el control porque te dejas ayudar por este experto que no es de los tuyos, o este técnico al que no puedes amordazar, que no lo entiendo. O sea, no me entra en la cabeza que rechaces la ayuda.
En cualquier caso, en este caso es más flagrante todavía. Y te voy a decir por qué. Porque rechaza la ayuda de los veterinarios civiles y, sin embargo, todos los veterinarios militares están trabajando. Están colaborando con la sanidad militar a la hora de llevar pruebas realizadas y de test con posibles enfermos. Llevan más de 3.000 sanitarios militares participando en las labores, y de esos 3.000 están toda la parte de veterinaria militar. Entonces, si te vale la veterinaria militar, porque son unos tíos formados y porque saben de qué están tratando y tienen una capacidad de actuación más limitada, lógicamente, que un sanitario o que un médico de lo general, pero tiene una preparación. Si te vale militar, ¿por qué no te vale el civil? No te vale el civil por lo de siempre, porque estamos en la dinámica de siempre. Es que lo público y lo privado. Entonces, lo público fenomenal y lo privado a demonizar. Hombre, o es la torpeza pura y dura e inutilidad, Lázaro, de los gestores. Es que no cabe más interpretaciones.
Lázaro, es que eso no puede ser tampoco porque, y es que esto me lo sé muy bien, es que muchos de los veterinarios que se ofrecen son funcionarios públicos.
Pues entonces,
si es que de los colegios de veterinarios, claro. Si es que el mejor hospital clínico veterinario de España es el que tiene la Complutense, la facultad de la Complutense. Y son funcionarios.
¿Y si te vale un veterinario militar, no te vale un civil?
Pero, pues claro. ¿Sabe lo que pasa? Que a lo mejor los veterinarios en la rama militar están ayudando porque lo está haciendo con Margarita Robles. Es que cuando se lo dicen al ministro de Sanidad, al filósofo Illa, la respuesta es que no les ha dado respuesta. Y claro, cuando hablas con otros sectores y les preguntas, bueno, ¿y qué respuesta le dio cuando le dijo? Dice, no, hemos tenido antes al del Colegio de Farmacéuticos, que le hemos entrevistado dos veces, hoy para decirnos que no tenemos mascarillas en las farmacias. ¿Qué están diciendo? Y la semana anterior, para otra vez, a propósito del doctor Simón, pedirle que no les insultara cuando decían que a los farmacéuticos se les presumía el valor, que para qué se tenían que poner mascarillas ellos.
Sí.
Hombre, es que... Hombre, es que no fastidies,
cuando,
¿eh?
Cuando decía el presidente de los veterinarios en la entrevista que le has hecho, decía, además le salía del alma, y además es que te duele cuando dices que esto es descorazonador, que parece mentira, evidentemente, que tratándose de lo que se está tratando, el origen de dónde viene todo esto y qué relaciones tiene con el mundo animal, y qué imprescindible es la presencia de algún experto veterinario, es que es imprescindible, es de cajón. Yo creo, más bien también soy de la opinión que esto es por absoluta inutilidad.
Sí,
porque
sí, sí, sí,
hoy
sí,
con el repaso que le has pegado, bueno, que hemos recordado de todas las cosas que ha estado diciendo el señor Simón desde
ahora
el
lo vamos a
pero,
poner otra vez.
Claro, pero es que también en el comité de expertos también hay dos o tres de ellos, de los supuestos sabios que están guiando al equipo de estrategia de cómo tenemos que afrontar el virus desde el punto de vista oficial, desde el punto de vista del gobierno. También había dos o tres de estos que eran descreídos, de los de esto era una gripe, no hay que hacerle mucho caso. Este tipo de cosas se ha improvisado, seguimos improvisando, pero es que llevamos 17.000 muertos y 5 semanas ya de la gente recluida en sus casas y ya un poquito hasta las narices. ¿No se ha podido hacer peor? Es que lo que dice el presidente de los veterinarios, dice, bueno, pues sí, nos descorazonamos todos, no solo porque no se haya contado con ellos, que evidentemente es de cajón, sino porque eso es la evidencia, está clarísimo, de cómo se ha funcionado y cómo se sigue funcionando, porque seguimos dando palos de ciego, seguimos absolutamente desnortados. Ya lo de las mascarillas ya es como ponerle la guinda al pastel, pero menudo pastelón, y lo que nos queda de tragar del pastelón, cuidado. Esto, estamos en una tercera parte de la maratón.
Yo, vamos a ver, con esto de las... con esto de... bueno, con lo que ha dicho Fernando Simón y tal, que la verdad es que el recopilatorio de sonidos, Dieter, es...
Bueno, lo de hoy es estrepitoso, estrepitoso.
Es que habría que
no
ponerlo...
me acordaba de la mitad de las cosas.
Habría que ponerlo en bucle. Habría que ponerlo en bucle y contrastarlo, como habéis hecho, con todas y cada una de las medidas que desde el viernes nos cuenta el Ministerio de Sanidad que hay que poner en marcha porque son absolutamente fundamentales para contener la expansión del coronavirus. Solamente una cosa, Dieter, perdóname que te haga un flashback, pero es que le he pedido a Esmeralda Ruiz que rastree a ver si es verdad lo de 1.714.000 mascarillas. Sí. Y Esmeralda, que es un auténtico sabueso, me manda una nota de prensa de la subdelegación del Gobierno de Cataluña en la que se dice: el Gobierno de España entrega a Cataluña millones de mascarillas para su reparto a partir del martes. Provincia, Barcelona, unidades, 1.264.000. Tarragona, unidades, 180.000. Gerona, 172.000. Lérida, 98.000. Total, 1.714.000. De manera que es verdad. Ahora lo que habrá que ver es si hay intencionalidad con el gobierno de Cataluña de esto o no. Lo que pasa es que me parece una casualidad.
¿No? Me parece.
Sí, pero es que me parece una casualidad tan grande...
Hombre,
chico, yo no sé.
Estaba haciendo los números.
Hazme la suma, Juan Pablo, ¿vale? Hazme la suma, ¿no? De verdad, hazme la suma. Porque yo de book, aunque hubiera sido 1.714.000, sí, no hubiera dicho ni pío. Hubiera visto si estaban bien las mascarillas, que es lo que interesa, y que no te hayan dado unas mascarillas como las de Cantabria, que son servilletas. Pero hazme la suma por si acaso, porque aquí hay alguien que está de freno hepático. No sé si en los dos sitios, pero en uno de los dos seguro. Mientras me hacen la suma, creo que es útil que recuperemos el momento que hemos elegido, después de hablar de lo que Alejandro ha bautizado como los 10.000, por los 10.000 socios del Club de Libertad Digital. Hemos hecho una recopilación que no hace falta tener mucha memoria. Yo es que esta mañana he dicho, vamos a ver, ¿cuáles han sido las grandes recomendaciones? Las grandes recomendaciones de esta pandemia. ¿Y en cuáles se han acertado o no? Isaac, por favor, dale al play.
Yo ahí no creo que haya que hacer ninguna recomendación especial ahora mismo. Y dicho eso, yo deseo que el 8M, si es posible y la gente está sana, que está sana, tenga un gran éxito en la manifestación. No es necesario cerrar los colegios. Cerrar colegios ahora mismo no reduciría el riesgo de transmisión de forma significativa. Los centros de día, cuando hablas de los centros de día, no se tienen que cerrar. No hay por qué cambiar ni la vida social ni nada en esos lugares. Que utilicen las personas con síntomas que sean de riesgo la mascarilla. El resto de la población, no. Tomar muestras a las personas asintomáticas no tiene mucho sentido. Las medidas que propone Salud Pública son las adecuadas. Si hay que tomar muestras, la tomarán. Lo que no hay que hacer es tomar muestras a todos los contactos, porque no aporta información. Todos sabemos cómo se transmite el virus. Yo creo que no tenemos que ir más lejos de lo que es, digamos, razonable. No es necesario dejar los zapatos fuera de casa. Para nada. No es necesario hacer la compra con guantes. No hay que hacer nada excepcional. Tenemos que ser conscientes que esto no nos puede llevar al pánico, ni a los extremos.
En fin, es terrible, ¿eh?
Es que no ha dado ni una,
¿sabes lo más, y lo más grave, al final, ¿sabéis lo que es? Que le siguen dando voz como si fuera la autoridad máxima. Yo creo que por prurito incluso personal, de esencia, cuando has visto el recorrido que llevaba el asunto, chico, pues ahora mira, te has puesto enfermo y te deseamos además una pronta recuperación, como no puede ser de otra manera. Pero una vez que te recuperes, y con esa excusa, vete a tu casa. Vete a tu casa, porque no tienes credibilidad ninguna. Y entonces el portavoz sanitario del gobierno del Estado español tiene que tener credibilidad. Y el señor Simón, pues la perdió por completo. Lo hizo muy bien cuando la crisis del ébola, eso está claro. Pero en esta circunstancia, pues te has pasado de frenada. O sea, cuando salía el presidente del gobierno a visitar una fábrica y iba con mascarilla, al resto nos decían que no hacía falta para nada. Por cierto, el presidente de gobierno, que el primer día que sale fuera de la Moncloa, se va a ver a una empresa, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, el primer día que puede salir y le dan el alta, se va a visitar a enfermos y sanitarios en IFEMA. Que eso, por eso le cuesta lo que le cuesta luego la maniobra que le hacen en Televisión Española, el PSOE, de que haya intentado dar plantón al presidente del gobierno. Yo creo que el señor Fernando Simón, pues oye, la vida sigue, no pasa nada, te puedes dedicar a otra cosa y seguramente no vas a tener ningún problema laboral, pero despídete como portavoz, ¿no? Debería despedirse como portavoz.
No, yo creo que se reservan el momento de entregar la cabeza del chivo expiatorio, porque Fernando Simón lo será el chivo expiatorio de todo esto según cómo vayan las cosas, y yo creo que también el ministro Illa también lo reservan para su momento. De ahí que estén siempre haciendo referencia tanto el señor Marlaska, el ministro Marlaska, como el propio presidente del gobierno, siempre los expertos, la opinión de los expertos.
Exacto.
Y el experto es Simón, no nos engañemos, el experto es Simón, y si este asunto se tuerce, no sé, yo también soy de la opinión o el criterio que ha expuesto antes Juan Pablo con relación a lo que puede pasar dentro de 15 días, tras el experimento de hoy. Pero si el asunto, pongamos que se tuerce, o pongamos que hay alguna cosa que no termina de encajar o de ir exactamente bien, será el momento en el que, oye, el experto aquí, es este señor, le va a rodar la cabeza profesionalmente. De momento lo tienen que mantener, yo creo que lo tienen que guardar para cuando tenga que saltar el fusible. Ese es el papel que le han reservado a Simón y no otro.
Lo que pasa, Alejandro, es que a mí me gustaría también que el gobierno, si es verdad que fuera Fernando Simón, que es Fernando Simón, que a lo mejor es Fernando Simón, pero como aquí todo se hace elevando la responsabilidad a los científicos esos que son asesores del gobierno, y que el gobierno, como el nombre de la empresa, tampoco termina nunca de decirnos quiénes son, a mí me encantaría, estaría encantado de que nos los presentasen a la opinión pública española para saber exactamente quién nos gobierna, puesto que Pedro Sánchez todo lo que hace es asesorado por el criterio de estos supuestos científicos, que se está comprobando que acertar, lo que se dice acertar, no están acertando mucho. Yo, es que este lunes con lo de la vuelta a la normalidad hay una pregunta que no dejo de hacerme, y es, hay muchísimas personas, 17.000 que han muerto en España, 17.500, y esas personas están siendo veladas en silencio porque los familiares no pueden ir al velatorio. Y al entierro solamente pueden asistir 3 familiares. Es curioso porque hoy en multitud de empresas los trabajadores pueden volver a la actividad yendo en transporte público, porque tal vez con suerte, si tienes la fortuna de cruzarte con algún miembro de la distribución de las mascarillas, pues te vayan a dar una. ¿Y por qué a un funeral 3 personas solamente y hay empresas donde puede haber más gente junta? Es que no me lo explico. Y es una incongruencia tras otra incongruencia tras otra, cosas que no tienen ningún sentido.
Sí, y tiene que... uno, Juan Pablo, te lo voy a explicar y es muy sencillo. Es que para este gobierno no hay muertos. Públicamente no hay muertos. Su batalla es el descenso de los contagiados, las altas hospitalarias, que está bajando, que estamos doblando la curva de los contagiados. Bueno, pero
doblando la curva llevamos ya 3 semanas, ya, que es otro tema que vaya tela.
El verbo doblar, en fin, se lo habrá también inventado el gran redondo, que está inventándose toda la terminología ahora. Ahora ya es los nodos, ahora hablamos de los nodos. Vamos a repartir mascarillas en los nodos de comunicación. ¿Pero qué es eso de los nodos? El nodo es el que ha reinventado este gobierno, que ha vuelto a recuperar el nodo que teníamos en la época de Franco, coño. Perdón. Pero ese es el nodo.
Lázaro.
El nodo es
lo del nodo también a mí me ha dejado bastante confuso.
Bueno, sí, claro, o sea, es que uno... eso es un lenguaje que está ahí circulando y que será de la factoría, me imagino, del de siempre, pero la dinámica es esa.
No, yo no sé si es que es vacile ya, si es que han perdido la chaveta y están con lo de los 1714 y con el nodo. Venga, a que no hay narices a mandarles 1714 a Cataluña, que no hay narices a decir la palabra nodo en la rueda de prensa de Miguel Ángel Oliver. Yo creo que es que realmente algunos han perdido ya la chaveta. Voy a exigir...
Ya llegan a rozar el ridículo si visteis el fin de semana cuando desglosan, porque claro, como les obligan a salir a todos los mandos operativos a dar una rueda de prensa todos los días, cuando a lo mejor la mitad de los días lo solucionas con una nota de prensa,
eso es,
porque
eso
ya
es.
Que no vas a responder preguntas, sí. Pues te evitas hacer un poco, para mí, gusto, el papel bochornoso para una institución como la Guardia Civil, que es la nuestra y la que queremos tanto, de dar una rueda de prensa y contar que has detenido a dos que se han saltado en Alicante el encierro.
Pero Lázaro,
porque
estaban robando
naranjas y limones. Eso no vale. O sea,
Lázaro,
gobierno, un poco de dignidad con la Guardia Civil, hombre.
Claro, pero es que es la misma estrategia que con lo de meter 180 medios de comunicación, aunque sea el más minoritario, en una lista en la que había 20 medios habituales que seguían al Palacio de la Moncloa, 20 o 40. Es lo mismo. Si tú dejas a la responsable del director del Centro de Alertas Sanitarias, todas las preguntas van para ella. Y como la rueda de prensa la hace Miguel Ángel Oliver dosificando preguntas, si hubiera ahora mismo unos periodistas que pudieran hacer la rueda de prensa y la FAPE sigue callada en este asunto, que los comunicados dándole las gracias al gobierno han sido bochornosos, porque esto ha sido gracias a que unos periodistas se han plantado y después le siguieron otros medios de comunicación. Y el resto, las grandes televisiones, calladas. Pero como la FAPE en este asunto sigue callado con la rueda de prensa de los técnicos, Miguel Ángel Oliver coge y dice, a ver, mira, le voy a pasar una pregunta al del ejército, a ver qué puede decir, porque además queda muy bien, porque hace unas arengas militares muy buenas. Le voy a hacer una pregunta también sobre los bulos al de la policía, o en este caso a la de la policía de hoy, porque queda muy bien que hablemos 3 o 4 veces de preguntas de bulos. A la gente le inquieta mucho los bulos y demás. Le voy a hacer una pregunta al de la Guardia Civil para que hable de lo del incívico que fue ese señor que estuvo corriendo en la playa. Y así termino una rueda de prensa habiéndole hecho 2 preguntas a la doctora Sierra. Porque claro, anda que no hay que preguntarles a los técnicos y además las agrupo todas. Primera pregunta, muchos medios de comunicación le piden a ustedes la valoración de lo del regreso al trabajo de hoy. Y ya metes ahí todas las preguntas que le querían hacer en esa rueda de prensa. Pues lo diluyes y parece que de lo que tenemos que hablar de aquí es poco de las víctimas, poco de toda esta ristra de decisiones sobre la gestión en la lucha contra el coronavirus, que se ha visto que han fallado. O sea, decía el otro día el presidente, a toro pasado todos somos Manolete. Es verdad, a toro pasado todos acertamos la quiniela. Pero si uno se propone fallar los 15, las 15 casillas de la quiniela, a que eso también es difícil, ¿eh? Madre bueno, mía. Pues en este asunto, oye, chico, es que no se ha dado ni una. Es que no se ha dado ni una. Y cuando uno pone lo que nos han dicho y se lee las recomendaciones para el que vuelva hoy a trabajar a casa, que tiene que dejar los zapatos, que tiene que limpiar el móvil, que tiene que dejar las llaves y las gafas en una caja, que tiene que quitarse la ropa y sin zarandearla, meterla en la lavadora a 60 grados, caliente, a ver si ya con eso se carga la ropa. Oye, y lo último que escuchas es, vamos a ver que no hay que volverse loco sino caer en el pánico. Bueno, pues qué desgracia. Qué desgracia no haber caído en ese supuesto pánico hace un mes. porque seguro que no estaríamos como estamos ahora. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta te doy la palabra, creo que eres Juan Pablo el que me lo está pidiendo, pero es que tengo una última hora de Miguel Ángel Pérez, que llega desde los tribunales, que es donde decía Lázaro antes, o no sé si era Alejandro, que se van a resolver muchas de estas cuestiones. Las que no se resuelvan en la política terminarán en el banquillo.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Oye, cariño, voy a llegar un poco tarde a casa, que me quiero quedar un rato más para que mañana no falte verdura en el súper.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con la ampliación de los plazos de su financiación. Infórmate en bankia.es. Bankia.
¿Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad? Tujamondirecto.com. ¿Loncheados o en pieza completa? Tujamondirecto.com. Con total comodidad. Ya sabes lo que te va a costar de antemano y en 24 horas lo tienes en casa listo para consumir. Además, con un periodo largo de caducidad y excelentemente presentado. No te quedes sin Tujamondirecto.com.
Llámanos al 900-84-1028 o visítanos en Tujamondirecto.com.
Estás escuchando Es Radio.
Si la comida te repite, 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 repite.
Toma Gastro Plus, de Laboratorios Mundo Natural. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente, controlando los problemas digestivos.
Gastro Plus, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Seis y 33 minutos de la tarde, 5:33 en Canarias. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
¿Qué noticia de última hora tenemos, Miguel Ángel?
Bueno, pues la noticia de última hora, Dieter, es que comienzan a moverse los Tribunales Superiores de Justicia de España, concretamente el de Castilla y León, para que de una vez se pueda, digamos, contabilizar exactamente cuántas personas han fallecido en las comunidades autónomas por el coronavirus. Si recordáis, hace unos días pues sabíamos esa resolución del TSJ de Castilla-La Mancha que decía que podía haber el doble de fallecidos de lo que se estaba contabilizando en los registros, porque por un lado estaban colapsados y por otro lado pues no había el suficiente personal y además los médicos, al no haber pruebas que acreditaran que había sido por coronavirus, pues ponían fallo multiorgasmo de órganos, también ponían pulmonías, etcétera, y no podían saber con exactitud si correspondía con el COVID. Pues el TSJ de Castilla y León, el presidente acaba de emitir una orden, un acuerdo de 4 páginas. Lo primero que dice el TSJ de Castilla y León es que se velará cumplidamente porque las certificaciones médicas de defunción que se presenten en el registro civil contengan la expresión de las causas de la muerte, no solo inmediata o intermedias, sino la causa inicial o fundamental, con el fin de asegurar, dicen, en la medida de lo posible en lo sucesivo, una identificación lo más precisa posible de la causa inicial o fundamental de la muerte. También, ¿qué es lo que ha pedido el TSJ de Castilla y León? Pues los datos de fallecidos, de certificados de defunción que se dieron en marzo y abril de este año, pero también los del 2018 y 2019, con el objetivo pues de realizar una comparativa que permita esclarecer, digamos, y contabilizar de una forma más certera cuántas personas han podido fallecer en este periodo por el coronavirus. Y por último, también en esta orden, Dieter, destacamos que pues con el fin de poder contribuir a que esto se lleve a cabo, digamos que los médicos forenses adscritos en los institutos de medicina legal de Castilla y León pues deben colaborar con los registros civiles para revisar y examinar pues las inscripciones donde las certificaciones ofrezcan sospechas verosímiles de que la causa inicial o fundamental del fallecimiento pueda ser el COVID-19.
Ojo a esta noticia, es el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ¿verdad, Miguel Ángel?
Efectivamente, el de Castilla y León es el primero, digamos, que toma una medida de esta naturaleza.
Que puede sentar precedente, Miguel Ángel, para que el resto le siga.
Efectivamente, y desde luego pues sería una forma ya de, porque nosotros tenemos tenido información de que ya se están incluso presentando por estos hechos denuncias y querellas en estas comunidades autónomas de familiares que ven a sus familiares con esos síntomas del coronavirus, pero que como no se les ha podido hacer la prueba, pues se le pone que ha sido por un fallo en los órganos o bien por esa famosa pulmonía. Entonces se están presentando denuncias o querellas para que se contabilicen esos fallecimientos por coronavirus, y parece que el TSJ de Castilla y León pues ha querido, digamos, tomar la delantera en esta iniciativa y sentar unas medidas que la verdad es que parecen bastante razonables para que se pueda llevar a cabo una contabilidad real de los fallecidos por el COVID-19.
Gracias, Miguel Ángel. Gracias por tu ayuda, como siempre.
Gracias a vosotros, Dieter.
Esta será una de las batallas que se empezarán a dar cuando termine todo esto, porque la justicia no va a ir tan rápido, creo, pero es una batalla fundamental, la de saber...
El frente judicial ya se ha puesto en marcha, y es verdad, sí. Esta noticia de Castilla y León es muy importante, evidentemente puede ser un precedente, pero ya hay un montón de asociaciones, de familiares, de víctimas, de gente que le ha pasado exactamente lo que estamos contando, porque como no se han hecho test, le dan por fallecido sin saber exactamente a qué se debe la causa de su muerte, y que ya se están agrupando y se están montando iniciativas conjuntas para llevar el asunto a los tribunales, y más de uno y más de dos, y vamos a ver cómo va a ir creciendo todo este asunto, porque es que esto es cierto, que es, nos ha venido como nos ha venido, se ha reaccionado muy mal, pero es que no ha habido ni transparencia ni siquiera el más mínimo afán de explicar las cosas. Pero si en vez de salir todos los días los técnicos contándonos unas paparruchas que la mitad de lo que están contando no le interesa a nadie, al final lo que tienen que hacer es pensar que la gente realmente, los que le están oyendo, están necesitados de información, están necesitados de que les digan la verdad, están necesitados de que les cuenten lo que está pasando, que estamos todos encerrados en nuestras casas, que la única, lo que decía la diputada de Vox, oye, vamos a ver, que la única vía de información que tenemos en la gran mayoría es la televisión, no puede ser que te estén contando estas palinodias cada día, que son el 80% de lo que nos cuenta, es absurdo, y el 20% no suele ser cierto. Pues claro que se va a mover el frente judicial, y cuidado con eso, porque eso se puede llevar a mucha gente por delante. Que
decías antes, Alejandro...
Y perdóname, yo creo que lo más emblemático en todos los sentidos en esta crisis son nuestros muertos, a los que no sé cuál de vos los estabais recordando, y dice que no los estamos pudiendo ni enterrar, que los suyos no pueden enterrarlos, que cae una abuelica y a la semana siguiente está ingresado el abuelico porque es el que estaba cuidando a la abuelica, y se mueren los dos en 15 días, y eso a un nieto le destroza el alma, pero a un hijo le destroza mucho más el alma. Eso lo tenemos todo interiorizados, porque todos tenemos a gente conocida que ha fallecido, o cercanos a ellos que han fallecido en esta situación. Es que este gobierno, como yo insisto en ello, esconde a los muertos, y los muertos mal enterrados siempre son un problema para este gobierno, siempre, históricamente. Entonces, no es lo mismo enterrar a dos que enterrar en el olvido a 17.000. Es decir, y si tienes una herramienta como la televisión pública española, lo menos que puede hacer la televisión pública española es tener un crespón puesto en su pantalla. Un crespón puesto en su pantalla en recuerdo de todos y cada uno de los que están muriéndose y los que han perdido a los suyos. Pero no tienen esa decencia, porque están en el cuadradito, quédate en casa y ya son las 8 y vamos a aplaudir. Que yo aplaudo todos los días, hasta ahí podíamos llegar, porque una cosa no quita, exacto, a la otra. Pero nos, exacto, están escondiendo a los muertos de nuevo. Y eso de los muertos es lo que les va a llevar políticamente al desastre más absoluto. Ya las negligencias y toda la gestión y tal, pero es que todo el mundo ha interiorizado ya que como poco habrá que multiplicar por dos, y si no por tres, los fallecidos en esta crisis. Y lo que hace el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León es no solo pedir los datos de lo que está pasando ahora, sino el número de fallecidos de los años anteriores en estos meses. Y ahí va a tener la cifra. ¿Os acordáis? El otro día comentábamos, si es que al final no va a poder esconder los muertos, porque el INE te lo va a dejar claro. Si en el INE te dice que en 2018, en el mes de febrero y en el de marzo y en el de abril, murieron pam, y tú tienes en las cifras estas que van a acabar saliendo del número de fallecidos, yo no digo de coronavirus todavía, pues la diferencia va a ser aproximadamente el número de muertos por el virus este de las narices, que nos está amargando la vida a todos. Pero es que, claro, quien más te amarga es quien encima, como bien decía Juan Pablo, es que encima hoy debieran de haber abierto la mano para que la gente que tenga que ir a un entierro efectivamente vaya con todas las garantías, pero vaya bien acompañado y vaya por todos los suyos. Pero ¿por qué puedes ir 20 personas en un vagón de metro y no puedes ir a enterrar a los tuyos? Sí. ¿Pero esto qué disparate es, hombre?
Decías antes, Alejandro, y es verdad, de mi obsesión informativa con el asunto de las mascarillas. Una obsesión parecida es la que tiene un amigo nuestro. Esto es una tertulia de amigos, pues vamos a sumar a un chileno-argentino, ¿no? Que nos cae bien a todos.
Por favor.
No, hombre, sí, pues, nos cae bien. Pero
bueno,
sí. A ver, ¿eh?
Bueno, que es verdad, que se le soporta porque es simpático, sí. pero que tiene una obsesión con un asunto, con cada uno tenemos una obsesión con alguna parcela informativa, y la de John Mueller, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Dieter? ¿Cómo estás? Buenas tardes a Alejandro y a...
Y a Juan Pablo. La obsesión de John Mueller es con la de los test, porque, claro, cuando tú agarras algo en lo que sabes que te están mintiendo, porque además sabes que te están mintiendo y que son 2 + 2, no son 5, eso yo sé que te toca por dentro, dices, y te encorajona y dices, pero ¿cómo que está pasando aquí? Y John lleva siguiendo la pista al asunto de los test realizados. Y eran 355.000 los que se habían hecho, ¿no, John?
Bueno, eso fue lo que declaró el Instituto de Salud Carlos III el 21 de marzo. Imagínate, sí. Solo una semana después de declararse el estado de alarma. Con lo cual, eso quiere decir, si era verdad, como dijo la responsable del instituto, que se estaban haciendo 20.000 test diarios, entre 15.000 y 20.000, que generosamente y trabajando todos los días de la semana habíamos empezado a hacer test masivos, o sea, del orden de 20.000 personas diarias el día 2 de marzo, cosa que parece increíble porque el 8 de marzo nos estábamos manifestando, jugando al fútbol y haciendo otras cosas.
Eso es.
Y nadie tiene conciencia, al menos yo no he encontrado ninguno de esos 20.000 que le hicieran test el 2 de marzo. Hoy he visto que en la página a la que el gobierno informa los datos...
Y que tú siempre actualizabas porque se supone que hacían 20.000 test diarios, pero en esa página aparecían siempre 355.000 y eso no cambiaba.
Claro, resulta que desde el 21 de marzo se quedó fijo el número de 355.000, que es lo que declararon ese día que habían hecho.
Y que lo dijo además entonces, el presidente Sánchez, repitió mucho esa cifra, ¿eh?
Sí, y lo dijo sobre todo la responsable del Instituto Carlos III, que es una de las portavoces de la crisis. Y vamos, que es muy llamativo el dato. Y ese dato ha estado fijado. Este Worldometers, que es la entidad, es un órgano compuesto por varios expertos a nivel mundial y que incluso la Universidad Johns Hopkins, que está recibiendo los datos, los recibe de esta organización. No es al revés, hay gente que cree que Worldometers tiene los datos de la Johns Hopkins. No, la Johns Hopkins está usando los datos de Worldometers. Bueno, el asunto es que hoy ha cambiado y dice que ya se han hecho 600.000 test.
Hombre, y este dato, de golpe y porrazo.
De golpe y porrazo. Y entonces, bueno, me he puesto a buscar y efectivamente Salvador Illa, la semana pasada, el lunes pasado, ya dijo, yo no recordaba la cifra de 600.000. Sé que él volvió a incidir en que se estaban haciendo de 15.000 a 20.000 test diarios y ahora ha dicho que son 600.000. Bueno, yo calculaba que por lo menos al día 6 tenían que tener 560.000 hechos si habían trabajado todos los días, sábado y domingo, haciendo 20.000 test. Con lo cual, ahí tienes... no es nada transparente la manera en que España está comunicando el número de test hechos No sabemos si son todos PCR o son también los test de antígenos, que los serológicos, los que solo detectan anticuerpos, con lo cual yo creo que esto no contribuye a tener una idea clara de cómo se está luchando contra la enfermedad.
Pues entonces pues ya te digo, que el gobierno ha tenido éxito.
No,
el gobierno está teniendo éxito a la hora de no decirte qué tipo de test son los que se están realizando, para que los confundas, para que te pienses que unos son otros son unos, y al final, pues en la ceremonia de la confusión nadie sepa exactamente lo que está pasando.
¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está el test? ¿Dónde está el test? Aquí no, aquí sí, aquí no. Ya te digo, John, que estate atento, porque no me extrañaría que en breve se actualizara y en vez de 600.000 pusiera 800.000. Porque hoy le han preguntado a ella, y le han preguntado, si es la pregunta del millón. Oiga, ¿sabe usted cuántos test se han hecho? Y ha dicho, la verdad es que no lo sé exactamente, pero en torno a los 800.000. Y se hacen 20.000, se hacen 20.000 diarios. Con eso sí se habían quedado. Oye, sé que vosotros os manejáis mucho por Twitter. Y Juan Pablo, ¿me puedes mirar si entre los trending topic de hoy, qué es lo que es trending topic hoy, Juan Pablo?
Pues mira, está Echanove, Macarena Olona, Puyol.
¿Juan Echanove?
Sí, Juan Echanove.
Anda.
No sé exactamente por qué. Ahora sí,
pues
que
a lo mejor por lo del apagón informativo o cultural.
Algo que ha hecho Carles Puyol, ¿sí? ERTE e Inditex.
Ah, ERTE e Inditex son trending topic. ¿Sabéis por qué? Porque están atacando a Amancio Ortega porque estaban esperando a ver si Inditex hacía un expediente de regulación temporal de empleo como tantas otras empresas, para entonces decir, qué vergüenza, el que dona dinero, mira cómo despide a los trabajadores. Y ahora mismo ERTE Inditex está siendo trending topic porque supuestamente Inditex habría llevado, como tantas otras empresas, a cabo un expediente de regulación de empleo, teniendo en cuenta, temporal, que la actividad ha parado. El problema es que, además, es mentira. Además de injusto, que sería injusto que le insultaran a alguien que lo único que ha hecho es ayudar con su empresa, con dinero, con apoyo logístico, con know-how, con todo, durante esta crisis a España, además de ser injusto, aunque hiciera el ERTE, es que es mentira. Teletipo que acaba de sacar la agencia Europa Press. Inditex no presentará un expediente de regulación de empleo temporal en este mes de abril y seguirá sufragando con recursos propios la retribución de toda su plantilla en España, según ha informado este lunes la compañía. El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha anunciado que la empresa va a seguir sosteniendo con recursos propios el pago de la retribución a toda su plantilla en España, como ha venido haciendo hasta la fecha. En consecuencia, ha decidido no presentar ningún ERTE para el personal de tiendas, por lo que la plantilla al completo recibirá su nómina íntegra sufragada por la empresa, en función del desarrollo de la emergencia sanitaria y del estado de la actividad de las tiendas. La empresa ha afirmado que podrá estudiar más adelante esta posibilidad. Trending topic hoy en España, insultando.
Que no se preocupe, perdone,
increíble.
Porque ahora va a salir el señor ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y va a abrir una investigación para demostrar que ha habido una trama organizada difundiendo bulos. Y los va a detener a todos, que no se preocupen. Bueno, claro, es que están eso, ¿no? ¿O es que solo son los bulos que afectan al gobierno?
No, y es que además muchos de los tweets que están, muchas de las personas que se encuentran detrás de los perfiles están criticando que Amancio, que Inditex lo que está haciendo es mandar al paro a todos los trabajadores. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, explicó incluso para niños.
Sí, o sea que ahora sí es paro, ¿no?
Ahora el ERTE es paro. Ahora el ERTE es paro, pero cuando lo explica la ministra Yolanda Díaz, no. Entonces, como la ministra, están los vídeos en internet, todas las personas que tengan dudas, que como lo ha explicado para niños de Barrio Sésamo, Yolanda Díaz sabrá explicar muy bien que un ERTE no es desempleo, ¿vale? Que el Estado se encarga del 70% de tu sueldo y Inditex ha anunciado que si tuviera que hacer un ERTE se encargaría del 30% restante para que sus trabajadores sigan teniendo exactamente lo mismo. Esta es la verdad.
Müller, un abrazo muy fuerte. No sé, pues si quieres decir algo más a esta gente que te escucha.
No, hombre, no, que me lo paso muy bien escuchándolos.
Oye, Müller, antes de que te vayas, porque con relación a lo de los test, que a mí me parece también que es la clave de la clave, en el dato que se publica hoy, este que has colgado tú en la red,
en Twitter,
dice, Estados Unidos tiene total de test hechos, 2.872.678. Italia, 1.046.910. Francia, 333.807. Así todos. Y nosotros, 600.000. Dices, Leñé, podían haberse espabilado un poco y haber puesto una cifra que no sea tan como de Acapón, que dice que lo ha hecho.
Con las mascarillas,
es que me da la risa, ¿no?
Que se esmeren,
hombre, que se esmeren. Sí, los tuiteros sí, que tienen muy mala idea, y me preguntan y me dicen, ¿y es un número redondo?
Como Iván.
Sí, muy bien traído, muy bien traído, totalmente redondo.
Oye, ¿os ha parecido bien que sumáramos a la tertulia a este chileno-argentino, español, universal?
Oye, ¿por qué argentino?
Perdón, chileno-alemán, que se me ha ido,
¡Oh, madre mía!
¿Qué?
¿Qué territorio hemos pisado?
Es verdad, es verdad. Un abrazo, John Mula.
Un abrazo, John.
Cuídate.
A ver, Nieves, ¿tenemos algún consejo para nuestros oyentes, para nuestros tertulianos, para John Mueller? Lo mismo un chileno argentino que uno de Zamora, Valladolid, o uno de La Rioja.
Nos sirve para todos. Bio es el sistema esterilizador de uso profesional que lo podemos tener todos en nuestra casa con una simple llamada. Además, la llamada es gratuita, 900-730-122, 900-730-122. Por ser oyente de radio va a poder disfrutar de un 15% de descuento y además tiene 2 semanas de prueba para comprobar los beneficios de este filtro, el más sofisticado del mercado, que nos garantiza totalmente que purifica el ambiente. Lo vamos a tener libre de gérmenes, de bacterias, de virus y vamos a poder cambiar la vida a través del aire.
Bueno, Lázaro, Alejandro, Juan Pablo, a ver si la gente sigue actuando con prudencia y a pesar de que Juan Pablo es verdad que le da mucho miedo esta reapertura, si la gente actúa con prudencia y eso a veces va más allá de hacer caso a lo que te dicen en la televisión los que mandan, conseguimos que los datos vayan bajando poco a poco.
Ojalá.
Es que de eso se trata, para poder retomar la vida cotidiana cuanto antes. Lázaro, un abrazo fuerte.
Un abrazo enorme para todos.
Alejandro, a por los 10.000, ¿eh?
A por los 10.000, la campaña de los 10.000 ha empezado y ya verás que pronto se consigue el objetivo. No me
cabe duda. Oye, si con 300 la liaron en las Termópilas, imagínate con 10.000 lo que podemos hacer.
Pues serán 10.000, ya lo verás.
Un abrazo, Alejandro.
Un abrazo para ti, chao.
Juan Pablo, hasta mañana.
Me voy a casa a aplaudir a las 8. Adiós, Dieter.
Ah, corred. Y al resto, gracias por escucharnos, gracias por leernos, gracias por apoyarnos, gracias por estar ahí de la manera que sea. Hasta mañana.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.